Este año con el doctor, el pediatra Sebastián González Dombrauskas, estamos repasando una serie de columnas sobre hitos de la medicina, algunos papers o hechos que marcaron la medicina. Y me decía, este está siempre, ¿no? Este que viene hoy, que es el descubrimiento de la insulina. Sebastián, buen día. ¿Cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Bueno,
todo bien.
Sí, y tiene un tiempo, pero es cierto que el cambio es tan fuerte, tan impactante, ¿no? Que marca.
Sí, esta historia, estábamos hablando recién, preparando las columnas o que fuimos viendo este año, revisando la bibliografía y eso, hay muchos artículos por ahí que dicen, bueno, los 10 mejores hitos de la medicina en los últimos 100 años, este casi siempre estaba. Que es medio difícil para alguien que... Muchos oyentes van a tener, capaz que la mayoría tienen conocidos, familiares, que tienen diabetes, este caso es la diabetes infantil, ¿no? Que en aquello hace 100 años no estaba bien clara la disquisición, pero la diabetes infantil, aquella que se presenta en niños, en la primera etapa de la vida, niños, adolescentes, es una enfermedad muy frecuente y que tiene un tratamiento que puede hacer que los niños... que a diferencia de la diabetes del adulto, más allá de que son diferencias técnicas y eso, algo que no todo el mundo sabe es, el niño que se le diagnostica diabetes es muy embromada la enfermedad porque depende el niño, ¿no?, de inyectarse insulina, de tratamientos, de controles, digo, capaz que mucha gente, por eso digo que lo escucho, que tiene vínculos con jóvenes o niños que tienen diabetes, pero es una enfermedad tratable, quiere decir, puede tener hasta una vida normal, sí. Y además el niño, que eso es algo que los pediatras sabemos, no tiene la cultura de alimentación todavía bien diseñada, digamos, cuando vos te hacen diagnóstico de diabetes de adulto es mucho más difícil cumplir los tratamientos que cuando sos niño. Yo hace tiempo tuve una conversación con un amigo que tiene diabetes hasta el día de hoy, que se diagnosticó cuando era niño, hijo de médico, Guillermo, con un colega pediatra muy conocido de Argentina, un gran tipo, que él dice, bueno, yo no conozco mi vida sin diabetes, y hoy en día es maratonista el tipo, o sea, pueden tener una vida normal. Ahora, eso es hoy, 2024, de hecho, se están testando y se están probando hasta trasplantes de células pancreáticas, ¿no? La diabetes básicamente es un problema del páncreas, que es una glándula vital para nosotros, que tiene múltiples funciones digestivas, pero también de control del metabolismo de, para poner un título, de la glucosa, ¿no? La hormona que produce, una de las hormonas más importantes que produce este órgano, el páncreas, es la insulina. Ahora, hablando de esto, en 2024 nosotros los médicos estamos muy habituados, y capítulos de todas nuestras formaciones, cómo diagnosticar, cómo tratar la diabetes, en pediatría más todavía, tiene descompensaciones y es una enfermedad que puede tener gravedad, puede requerir ingreso en UCI muchas veces, pero bueno, ¿cómo llegamos a esto? Y bueno, hace 100 años la historia era totalmente distinta. Y es un poco como recordar esto, ¿no? Y volver a vivir lo que se vivió en la década, al principio de la década de los 20, del siglo pasado, siglo XX, 1922, se reporta la primera vez que se aplica insulina en un niño, en un preadolescente, tenía 12 años, en el hospital de Toronto, en Canadá, y cómo esto revolucionó la medicina toda. ¿Y por qué digo esto? Porque antes que te diagnosticaran diabetes era una condena de muerte. O sea, el niño o adolescente que era diagnosticado y que tenía diabetes tenía una muerte prácticamente segura en el siguiente año de vida. Digamos, te hacían diagnóstico, tenías 5 años, eras un niño, y si desarrollabas la enfermedad, la diabetes, terminabas muriendo y pasando muy mal, además, ¿no? Demasiado.
¿Cómo lo trataban, Seba?
Los tratamientos, básicamente, bueno, no había antes insulina, eso, claro. Se sabía que había un desarreglo, por esto les dije al principio, antes no se diferenciaba bien, no se sabía bien cuál era la diferencia entre la diabetes que se presentaba al inicio de la vida, que se le decía, después se le dijo la diabetes infantil, con la del adulto, y se sabe que son hasta entidades diferentes. La diabetes infantil es una enfermedad autoinmune, quiere decir, la mayoría de veces se genera inmunidad y anticuerpos contra las células pancreáticas tuyas. No se sabe bien la causa, hay distintos tipos, pero bueno, en aquel momento no había insulina y los que desarrollaban y comenzaban con la enfermedad se practicaban distintas terapias, sobre todo eran las dietas, ¿no? Se trataba de reducir el aporte de carbohidratos, te daban la energía que utilizaban, eran grasas, ¿no? Había dietas que eran muy, muy, muy jodidas para los niños, y veían cómo se emaciaban, cómo claro. se adelgazaban. Y si vos ves las fotos de los primeros reportes de los niños en aquella época, antes y después de la insulina, era como que volvían a nacer los niños. Y hay fotos de esa época en el cual el niño que terminaba internado, quiere decir que había desarrollado enfermedad y no mejoraba y se iba deteriorando. Hay una foto que a mí, de esas fotos, a mí me gusta la historia de medicina, pero en realidad todo todo médico debería ver. Era dos camilleros, como les decimos a dos, dos funcionarios del Hospital de Toronto, con un niño acostado, en coma, quiere decir dormido, porque bueno, se va intoxicando con esa incapacidad de manejar la insulina en el cuerpo, en coma, y lo están trasladando a lo que era la sala donde iba a morir el niño. Es muy jodida esta historia, y era como el derrotero de todos los niños que tenían desarrollaban diabetes y se presentaban con diabetes a esa, cuando eran niños. Durante las primeras décadas, las primeras dos décadas, hubo un montón de... Eso es lo importante saber, ¿no? Nunca hay alguien que se levanta y dice eureka, ¿no? Es un montón de gente que va haciendo una cosa u otra. Y había muchos laboratorios que estaban tratando de testar distintas terapias. Y una de las cosas que habían encontrado muchos investigadores antes de que se aplica por primera vez en Toronto es que, bueno, del páncreas se podía extraer, con distintos experimentos que se hacían en perros, que eran los animales utilizados mayormente en experimentación animal médica, se podía extraer esta hormona, que en realidad al principio no se le decía insulina, se le decía isletina. O sea, isletina, ¿por qué? Porque microscópicamente se podía ver el páncreas en un corte histológico, ves que hay un sector diferente, glandular, que son los islotes, se le dice islotes, porque además se ven como islitas de células endocrinas, bueno, se le decía isletina, pero bueno, se podía depurar a través de experimentos en animales esta hormona. Y se fue descubriendo antes de que tenía un efecto en disminuir los niveles de glucosa, porque básicamente la diabetes es eso, ¿no? La diabetes es la incapacidad de controlar la glucosa de tu cuerpo, las células quedan sin energía, la glucosa es una de las energías, es la energía más importante a nivel celular, y la insulina es la encargada, digamos, por ponerlo. Ahí tiene mil funciones.
Para metabolizar eso.
Para metabolizar y que pueda ingresar a la célula, a nuestras células, la glucosa.
Si no, que viene flotando sangre, y haciendo daño.
Y queda ahí generando inflamación, generando daño a nivel de toda la economía, todo el cuerpo. Bueno, en enero de 1922, hace 102 años, y esta es otra cosa que es muy interesante, hay muchas columnas que estábamos comentando también. Dos jóvenes, uno era un cirujano que trataba cosas pancreáticas, qué sé yo, y otro estudiante, el cirujano se llama Sir Frederick Banting, ¿no? Tenía esos nombres o títulos pomposos, pero bueno. Trabajaba en un laboratorio que era de otro colega, de MacLeod, pero uno de los estudiantes que más lo ayudó en las prácticas de experimentación y que participó en la primera aplicación de insulina fue Charles Pesce, que tenía 22 años y que había terminado el liceo. Es como que terminaste el liceo, se empieza a trabajar como practicante. La otra vez hablábamos un poquito con el resto de médicos que estaban haciendo experimentos, y ellos dos son los que son convocados y estaban en el hospital, ingresa un niño con diabetes muy deteriorado, y bueno, ya habían probado en perros y prueban inyectarle insulina y ver qué pasaba. Y ven que en las siguientes semanas, después de múltiples, el niño volvía a la vida, digamos, en las siguientes semanas, porque bueno, de ese coma y ese deterioro general, con la aplicación de insulina, vuelve a vivir. Y ahí están las anécdotas y la leyenda de que después a todos los niños que estaban en igual situación en el hospital se les empezó a aplicar insulina. Bueno, fue muy difícil todo el proceso de depuración, llevaba mucho tiempo, no había insulino como ahora, claro, disponible en la farmacia. O sea, la producción era todo, era muy compleja, hay toda una historia ahí después de cuando se comprueba de que esto, bueno, le cambiaba la vida a los niños que se iban a morir. Pero los niños, algunos cuentan esa historia como que fueron por la sala de donde estaban estos niños y los niños se iban despertando del coma. Y eso rompió, digamos, fue tan revolucionario, fue una noticia mundial impresionante. O sea, hay recortes de diario de esa época que están disponibles en internet. Si buscan en la Universidad de Toronto, esto fue como uno de los grandes hitos de esa universidad, porque descubren, digamos, que podía funcionar la inyección de insulina. Pero bueno, les brindan los titulares, bueno, hay esperanza para los diabéticos en el mundo. Y bueno, y ahí empieza una nueva historia en la medicina en el cual esta hormona se empieza a producir. Bueno, después los derechos al principio de los derechos de los copyright, digamos, por decirlo, los derechos de patente, se lo queda la Universidad de Toronto y después hacen distintos convenios con empresas que la empiezan a producir en forma...
Un hito de una magnitud, vos nos comentabas hace un ratito, está bueno que lo comentes con la gente, similar quizás a los antibióticos.
Bueno, los historiadores de medicina dicen, esto fue como la irrupción de los tratamientos antibióticos para las enfermedades infecciosas. Eso es como, ¿no? Los historiadores, ¿qué fue lo que cambió la vida? Digo, hoy en día, 100 años después, hay hasta ahora se están testando hasta trasplantes de células de islotes pancreáticos. O sea, miren en 100 años lo que... pero fue una irrupción y un cambio revolucionario en la medicina. O sea, fíjense, de una enfermedad que era 100% mortal, con una muerte espantosa... Los niños, el primero que se le aplicó, este adolescente, tenía 12 años, vivió 15 años más. Después, obviamente, los tratamientos se fueron afinando durante el siguiente siglo, y hoy en día es lo que les dije, tengo un amigo que es maratonista, o sea, tiene vida totalmente normal. Hay bombas que se ponen en subcutánea y regula, no tienen ni que pincharse todo el tiempo. Hay toda una tecnología detrás que hace que los diabéticos puedan tener, y los niños... vida prácticamente que normal si cumplen los tratamientos y si se cuidan.
Bueno, nos hemos pasado hablando en los últimos 2 años de los Ozempic, ¿no?
Sí, es este Novo Nordisk, gran productor de
para
insulina.
Para tratar la diabetes tipo 2, que ahora también tiene esta consecuencia de el adelgazamiento.
No, yo no aclaré, pero esta era la tipo 1, ¿no? Lo que se dice tipo 1.
Claro,
y
sí.
Y tipo 2, la
este
de...
Es para
la
tipo 2 es la de los Ozempic.
La de los Ozempic, que ahora sí. Básicamente la
diferencia
tipo 1...
grande hay en titulares tipo... Ay, eso. Tipo
claro, 1, la tipo 1 es la que se presenta en la niñez, en la adolescencia. En realidad tenés un déficit casi absoluto de insulina, no tenés, porque esta enfermedad que puede tener gatillo, puede comenzar con una infección viral y que después genera una enfermedad autoinmune que destruye las células pancreáticas, las de los islotes, los destruye tu cuerpo. Entonces no hay, hoy en día no hay una cura. La tipo 2, que también se pueden ver en adolescentes, hay un déficit por lo general relativo de insulina. No es que no haya nada. Digo, algo hay, pero es insuficiente, sobre todo cuando es muy exigido metabólicamente tu cuerpo. Ahí están los vínculos con las dietas espantosas que tenemos en Occidente. Digo, las dietas modernas, se sabe que está mucho vinculado a nuestro estilo de vida. Y que se, por lo general la tipo 2 se presentan los adultos, ¿no? Esta es como una enfermedad infantil. Todo pediatra, uno de los pacientes más complicados que tiene es cuando un diabético niño ingresa en cetoacidosis diabética, quiere decir descompensado y con riesgo vital en una emergencia y consulta por eso. Pero hoy en día es impresionante, digo, por eso digo, hagan la vida de un niño y un adolescente diabético es... Sí, con mucho, ¿no? Hay que consultar, es toda una irrupción, dar un diagnóstico donde debutan, el debut diabético, se dice así, es tremendo para la familia, ¿no? Vení y decirle, mirá, cambió la vida de tu hijo para siempre.
Bien, hay una expansión mundial de la insulina, ¿no? Como un tratamiento, evidentemente, para la diabetes, después hay premio Nobel también.
Bueno, después reciben el premio Nobel, que ahí hay todo... Comentábamos también, hay todo un culebrón, como siempre pasa cuando van al premio Nobel. Este era un grupo grande de investigadores, como 4 o 5. Había uno, se lo terminan dando a Banting, que era el cirujano, y a MacLeod, que era el dueño del laboratorio donde hacían los experimentos en perros. Best y otro más que se llama Collins.
El estudiante ese que terminó el liceo, nada más.
El Nobel no lo recibió. Pero unos años después, porque esto, imagínense, fue tal el coso que después...
Se revisita.
Imagínense, claro, pasás al estrellato mundial, das vuelta por todo el mundo enseñando lo que encontraste, perfeccionándolo. Unos años después, ellos dos comparten, porque además el premio Nobel es mucha plata.
Sí.
Es mucha guita. Y comparten con esos dos la mitad del premio.
Ah, okay.
La medallita no. Pero el premio quedó. Y muchas cosas. Fue tan impresionante, claro, de la Universidad de Toronto en los años 70, cuando falleció el primero de este grupo, no me acuerdo exacto cuál de ellos, hay como tú un revisionismo de, bueno, ¿quién fue el que en definitiva era el ideólogo? Y capaz que la respuesta es que eran todos. Parece que, claro, las premiaciones y eso es muy injusto porque termina siendo el que era el jefe del laboratorio. Y el que además cuando lo aplicaron, ahí está la anécdota, que cuando lo aplicaron y decidieron tirarse al agua... esto, ¿se acuerda que la vez pasada hablamos de cuando autoexperimentaban con ellos? Ellos sí. también autoexperimentando, sí. inyectando insulina.
Hay aroma sí. atajo.
No sé si agarraron ético. El estudiante de medicina.
Sí, el atajo. Está bien lo que dice el Soco, que le llamó la otra vez el atajo ético, que en estos momentos, estamos hablando hace 100 años, ocurría. Es cierto también que a ese niño, el que le inyectan insulina, por lo que decís, el pronóstico era de muerte, ¿no?
Estaba jugado.
Sí, estaba jugado.
El atajo ético tenía esa
lo eligen por eso. Bueno, está jugado.
Sí, en este caso el atajo ético es ese.
Vamos sí. a probar a ver si esto que funcionaba en animales funciona tal cual. Algo interesante, digo, de que cualquier historia de la medicina, que para los médicos que nos formamos hoy es muy difícil. La diabetes se dice mellitus, ¿no? Diabetes quiere decir, viene de las palabras griegas históricas. Diabetes es a través de, ¿no? ¿Por qué? Porque se maciaban directamente. Es como que un efecto como sifón del cuerpo. Los diabéticos vieron que orinan muchísimo. Y de hecho se le dice mellitus, viene de miel también, porque era dulce la orina. Y los médicos probaban la orina. Tomaban la orina de los pacientes muchas veces.
Ahí estaba la glucosa.
Porque la diabetes, había otra diabetes, hasta el día de hoy, que tiene otra entidad médica de otra causa, que se llama insípida. Quiere decir que no tiene gusto. Pero los dos son poliúricos. Quiere decir que orinan un montón cuando están descompensados. Digo por esto de la piel en el juego de los médicos hace 100 años que hasta probaban.
¿En cuánto tiempo, vos decías, estamos hablando de hace 102 años más o menos, cuánto tiempo se extendió en el mundo, cuánto duró para que más o menos esto fuera masificado en el mundo? No digo a todo el mundo, pero por lo menos...
La producción en masa fue el siguiente diseño.
Ah, okay.
O sea, que fue... porque además rápido. Están las patentes, ¿no? Sí, fue bastante rápido, pero bueno, las patentes...
Seguían muriendo niños en
claro,
el mundo. Durante...
Las patentes la dejan a la Universidad de Toronto y al principio es bastante... O sea, no cobraban ellos... no tenían ingresos por la patente, pero después las grandes farmacéuticas, bueno, después se empieza a depurar y utilizar distintos extractos de insulina, no eran con esa forma, después empezó la producción ya más industrial y que hizo que fuera ubicua en todo el mundo, empezó a aparecer, pero los siguientes diseños fueron los de, no fue de al otro día.
No toquen nada.